Noticia del día, sin duda, por supuesto, tiene que ver con la reforma tributaria. Después de mucha espera, después de algunos abrebocas a través de la cuenta de Twitter del ministro Cárdenas, por fin la tenemos sobre la mesa. Varios puntos para destacar, entre otros, el incremento en la tarifa del IVA, cárcel para los grandes evasores, porque no estamos hablando de evasiones pequeñas, sino de grandes evasiones. También se aumenta la base de personas asalariadas que tienen que tributar a partir de 2.750.000 pesos de salarios. Tendrán que declarar renta, porque en general la gente está tributando ya, pero dijéramos declarar renta. Se habla del monotributo, del impuesto a las bebidas azucaradas, muchos temas que comienzan ya a calentar el debate. Vamos con Andrés Amador, que nos tiene los detalles fundamentales de la reforma tributaria que se presenta al Congreso de la República.
El gobierno destapó sus cartas en materia tributaria y radicó ante el Congreso de la República el proyecto que busca simplificar el régimen impositivo del país. Se trata de una iniciativa de más de 300 artículos y alrededor de 200 páginas, en la cual se busca recaudar, desde el año entrante y hasta el año 2022, cerca de 27 billones de pesos para cumplir, en parte, con el faltante de la renta petrolera. Una reforma que no gravará productos de la canasta básica como el pollo, los huevos o el pescado, pero que sí ampliará en dos puntos el cobro del IVA, del 16 al 19%. No obstante, según esta iniciativa, no se cobrará este impuesto a los celulares y tabletas que cuesten menos de 600.000 pesos. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, explica este cambio.
Además de proteger la canasta familiar con estos productos que han estado exentos o excluidos de IVA, que es decir, que no pagan IVA, que no pagarán IVA en el futuro, quiero destacar a los medicamentos, con lo cual protegemos la salud de los colombianos. Vamos a quitarle el IVA a los celulares de menos de 650.000 pesos, para que más personas puedan acceder a las tecnologías de la información.
Lo que sí se grabará con IVA serán los periódicos y las revistas, e incluso habrá un gravamen especial para las plataformas digitales como Netflix, entre otras.
A las plataformas digitales internacionales, estilo Netflix, que al no tener IVA, generan una competencia desleal con quienes proveen un servicio similar en el país que sí está grabado.
En el articulado se propone además ampliar la base de contribuyentes para la declaración y el pago del impuesto de renta, desde salarios de 2.750.000 pesos.
Vamos a bajar ese nivel a partir del cual se debe declarar, pero no a 1.500.000 pesos. Lo haremos a 2.750.000 pesos. Eso significa que pasaremos de 2.200.000 declarantes a 2.700.000.
También se incluyó en el proyecto de ley el denominado monotributo para los pequeños comerciantes.
Queremos proponer una mejor opción, una alternativa, de la cual el pequeño comerciante puede escoger libremente. O sigue por la vía de pagar el impuesto de renta porque sus ingresos así lo exigen.
Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y los puntos fundamentales de la reforma tributaria. Decíamos que son 183 páginas. Esto habrá que irlo conociendo poco a poco. Pero vamos aquí con Espinosa. Hemos dado la primera mirada. Un resumen inicial de los puntos fundamentales, los que están llamados a generar debate. Algunos los escuchábamos ya en voz del ministro. Tema del IVA, que por supuesto comenzó el debate desde antes de que se presentara la reforma tributaria. Se incrementa el monto. En el caso de los productos de la canasta familiar no se incluyen más productos, pero los que están, pues tendrán ese incremento en el monto, obviamente.
Sí, empecemos con el IVA, Yolanda, que empezó el ministro ya a ambientarlo en su cuenta de Twitter desde hace varios días. Será del 16% que es hoy, al 19% serán 3 puntos. Esa es la propuesta, hay que ver si eso pasa o no. La reforma no va a gravar más productos de la canasta familiar, lo que quiere decir que el tratamiento tributario de la canasta familiar se va a mantener según como está en este régimen actual. Se mantienen sin ese impuesto los útiles escolares, eso fue una polémica en su momento, pero se mantiene sin el impuesto, sin esa subida. Y una novedad del proyecto de ley es que se elimina para los teléfonos celulares cuyo valor en el mercado esté por debajo de los 650.000 pesos. Es decir, un celular que cueste menos de eso no va a pagar IVA.
Los
que son medio flechas, si sí, ya uno consigue con eso una cosa que no es tan flecha, pero bueno. Sí. Y tampoco se van a gravar las pensiones y se mantendrán los beneficios para vivienda, por ejemplo, de interés prioritario. Eso en lo que tiene que ver con el IVA.
Importante, cárcel para evasores, para grandes evasores, estamos diciendo, se propone cárcel.
Sí, básicamente lo que dice el ministro es que la evasión está entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto, eso es mucho, lo que quiere decir que se va a tipificar como delito penal. Colombia además es el único país de la Alianza del Pacífico que no penaliza la evasión de impuestos. ¿Qué propone el texto? Que quienes oculten bienes o se inventen deudas para evadir impuestos por encima de los 100 millones serán sancionados con entre 48 y 108 meses de cárcel, entre 4 y 9 años. Y además tendrán que pagar una multa del 20%. El proyecto aclara que si usted es acusado, antes de ser acusado, usted se pone de acuerdo con la ley o se pone a paz con los impuestos, pues no será sancionado.
Punto fundamental, las personas que van a tener que declarar renta, personas naturales, estamos hablando, la base para comenzar a presentar declaración de renta es el ingreso de 2.750.000 pesos, con lo cual se dice que entrarán a ser declarantes unas 400.000 personas nuevas que hoy no estaban declarando. Salario base 2.750.000. A partir de ahí deben declarar renta. Sí. Esa
ahora
base
no
se baja.
No necesariamente todos los que declaran
pagan. Pagan. No. Es declarar la renta porque muchos de ellos, ya dijéramos, con los impuestos que han pagado, están al día.
Ya,
pero tienen que presentar su declaración de renta. 2.75, es decir, 2.750.000 pesos. Se buscan ingresos para la salud y van a llegar por cuenta de la propuesta de aplicar un impuesto para bebidas, para cigarrillos.
Sí, ese es uno de los grandes temas de esta reforma, el impuesto a las bebidas azucaradas de 300 pesos por litro. Se va a cobrar en el momento de despachar el producto desde las plantas de embotellamiento. También se le va a poner un impuesto adicional al tabaco. Este tributo, el de las bebidas azucaradas, dice el ministro que sigue una tendencia internacional de países como Chile, Francia y algunos estados en Estados Unidos, México también. En el caso del tabaco, el ministro Cárdenas lo justifica diciendo que no solamente causa muchos problemas de salud, que por supuesto valen una plata, sino que además en Colombia se tiene uno de los gravámenes más bajos del mundo para los cigarrillos. El impuesto actual de 701 pesos va a subir el año entrante a 2.100 pesos y a partir de 2018 será de la inflación más 4 puntos, de 701 pesos a 2.100 pesos el año entrante en caso de que eso pase.
En caso de que pase, porque viene el debate en el Congreso, por supuesto. También hay modificaciones para los impuestos que pagan las empresas. Se quitaría el impuesto a la riqueza y el CRE para generar un solo tributo de renta. La tarifa sería del 32% a partir del año 2019. Sí. En este punto, que seguramente habrá mucho debate también, lo que se busca es organizar y tratar de dar, dijéramos, una promoción a la inversión. Sí. Es decir, decirle a las empresas, inviertan.
Sí, pero en eso, Yolanda, es el promedio puede ser del 34% de renta más 5 de sobretasa. Hoy en día, dice el ministro, que una empresa, digamos, que tenga ingresos superiores a 800 millones de pesos, está pagando el 42. Con la unificación de los impuestos, la tarifa será del 39. Por eso, 34 de renta y 5 de sobretasa. En ese sentido, sí se puede decir que la reforma busca disminuir algo el impuesto a las empresas que están ganando más de cierta plata al año.
Darle alivio a las empresas. Y el debate, por supuesto, está servido. Estos son algunos de los puntos. Hay más, pero son algunos de los puntos que se comienzan a discutir.
Al final, iglesias, no. Ni entidades con ánimo de lucro. Lo único es que ahora no se van... Sin ánimo de lucro. Pero ahora la diferencia en esta reforma, vamos a ver si eso tiene algún efecto en la práctica, es que será la DIAN el que va a entrar a calificar si esas entidades sí de verdad son sin ánimo de lucro o no. Ya no se van a calificar a sí mismas, que es como ocurría hasta ahora. En caso de que el ADIAN encuentre que no es el caso, pues las clavan.
El debate comenzó, decimos, ayer en Voces RCN, primeros comentarios, mientras el ministro estaba haciendo la presentación de la reforma tributaria, ya comenzaba a calentarse el debate sobre los puntos fundamentales. Algunos de los comentarios, don Juan Carlos Iragorri.
El primero en intervenir anoche en estos micrófonos en Voces RCN fue el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, que dijo lo siguiente.
El doctor Cárdenas dice que no van a grabar la canasta familiar, eso es paja, pero bueno, pero lo dice, entonces eso queda una confusión sobre exactamente qué era lo que quería decir. Pero bueno, creo yo, por muchas cosas que he leído y la propia idea de la comisión de expertos, que una porción inmensa del nuevo recaudo es IVA. O sea, el alza del 16 al 19% del IVA general debe aportar una suma del orden de 14 billones de pesos. Y eso parece que ser un hecho cierto, que nadie refuta. Si eso es así, pues la reforma tributaria es una reforma por ese simple hecho, dirigida principalmente, Juan Carlos, contra los sectores populares y las clases medias, que son la casi totalidad de la población, con esta advertencia. En Colombia hay un mito que dice que todos los impuestos los pagan las grandes empresas. Eso tampoco es cierto. El 50% de los impuestos que hoy se recaudan en Colombia antes de la reforma tributaria son impuestos indirectos, IVA, 4 por mil, aranceles, etcétera, que son impuestos indirectos que graban más duro a los sectores populares y a las clases medias por ser, pues, en números muchísimo más que los magnates. Entonces, con estos solos hechos, es clarísimo que esto tiene un sesgo contra los sectores populares y la clase media.
Era Jorge Enrique Robledo, y también intervino el director del Diario Económico de la República, Fernando Quijano, que señaló esto.
Una de las mayores, digamos, puntos débiles de toda esta discusión es que los colombianos poco sabemos de impuestos, así los paguemos entre todos, como dice el senador Robledo, pero menos sabemos de la canasta familiar. Entonces el cuento es cómo agrupamos y que hay un gran desconocimiento de dónde y cómo pagamos los impuestos los colombianos. Otro mito y tabú muy parecido a lo de que nos íbamos a volver castrochavistas y todo ese cuento, y es que las tiendas se van a quebrar. Por Dios, ¿a quién se le ocurre que 30.000 tenderos, porque les van a cobrar IVA o porque se les va a cobrar IVA a un producto o otro, se van a quebrar? Creo que hacer populismo con la reforma tributaria es muy fácil porque nadie quiere pagar impuestos. Entonces yo sí creo que a un pueblo como el colombiano, donde se está ampliando la base tributaria, un imperativo es aprender más de impuestos.
También intervino el abogado especialista en derecho económico Rodrigo Galarza, y esta fue la opinión que dio sobre el proyecto de reforma tributaria estructural y sobre algunos de sus puntos principales.
Yo creo que saber en este momento quién va a pagar más o menos impuestos son especulaciones. De lo que sí tengo certeza es que el país está pagando una improvisación con una presentación de la reforma tributaria en forma tardía. Y lo digo porque sabemos de hace mucho tiempo que la reforma era necesaria, no solamente para aliviar un problema de déficit fiscal que es evidente, para sustituir unos ingresos de renta petrolera que se perdieron, sino porque de manera poco prudente los nuevos gastos que se han asumido se financiaron con ingresos extraordinarios. Esa renta petrolera era un ingreso extraordinario. Nos comimos los ahorros, los gastamos y tenemos que reemplazar eso por una fuente estable y duradera, para estar en el lenguaje del momento.
Proceso.
Sí, del momento. Luego, si usted me lo pregunta, vamos a perder todos porque esta reforma muy poco estructural va a tener si no se corrigen todos los problemas que de tiempo atrás están sobrediagnosticados.
Ahí está, esas eran las opiniones en Voces RCN, Yolanda, antes precisamente de que hablara el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Pues ahí está, debate en Voces RCN. Uno de los puntos de debate sí es efectivamente una reforma estructural o no. Así quedó bautizada,
sí,
hay que decirlo.
Pero la de verdad, verdad, porque como siempre sí vamos de reformita en reformita.
Sí, sí. Pero bueno, es una reforma que según el ministro de Hacienda es estructural. El debate está apenas comenzando. A lo largo de la mañana y de los próximos días estaremos aquí ilustrando las opiniones de todos los sectores, como siempre, todas las voces, todas las opiniones en RCN Radio, porque es un debate que se debe dar a fondo en el Congreso. Muchos sectores que se sienten golpeados, mucho debate en torno a quiénes son los que pagan los impuestos, pero ya se destaparon las cartas. Ya la noticia del día es que hay proyecto de reforma tributaria. Veremos qué dice el Congreso. 6:16, pasamos a otras noticias.